Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna de Expósito encendida en este lunes 6 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de nuestras obligaciones como sociedad es recordar a las víctimas de esta pandemia. Las cifras del gobierno hablan de más de 28.000, pero realmente estaremos, según los cálculos de los registros civiles, entre las 45.000 y las 50.000 víctimas mortales. El mejor homenaje que podemos hacerles a ellos y a sus familias, primero es contarles bien. Y luego, no olvidar. Por eso, para recordarles, se ha celebrado hoy un funeral en la Catedral de la Almudena. Como sociedad teníamos pendiente este homenaje. Te recuerdo que muchas de esas víctimas han muerto solas, sin poder siquiera despedirse de los suyos. Ingresaban en el hospital, les aislaban en sus habitaciones y se iban. Hoy en la Almudena, el cardenal Carlos Osoro ha presidido un funeral por las víctimas y en su homilía ha insistido en que de esta crisis sanitaria y económica a la que nos estamos enfrentando, nadie se debe quedar atrás.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos. Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes, hay que seguir cimentando nuestra sociedad así para que nadie se quede atrás.
La ceremonia se ha iniciado con unas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en las que ha destacado la solidaridad de la sociedad española en un momento tan complicado.
Sin embargo, Dios nunca abandona a sus hijos. La solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. Damos gracias porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de caridad, de acción solidaria. Gracias.
La misa funeral de hoy ha sido un homenaje a las víctimas y a sus familias. Y para darles voz, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que estuvo 4 semanas ingresado por el COVID, ha rezado la oración de la pandemia del Papa Francisco.
Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Estamos en deuda con las víctimas y hoy hemos empezado a rendirles tributo y homenaje. Y hoy hemos conocido la noticia de la muerte de uno de los grandes del cine y de la música. Se nos ha ido Ennio Morricone. El compositor italiano ha fallecido a los 91 años en una clínica de Roma por las complicaciones de una caída sufrida en los últimos días. Creador de bandas sonoras como de Bueno, Feo y el Malo, La Muerte Tenía un Precio, Érase una vez en América, Cinema Paradiso o esta misión que estamos escuchando, durante 6 décadas ha estado poniendo música a un montón de películas con la que hemos disfrutado. Y lo ha hecho casi hasta su muerte. En el 2006 la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico a su carrera. Trataban de remediar el error de no habérselo dado antes, pero Morricone continuó trabajando y en 2016 logró la estatuilla por su trabajo con Tarantino en Los Odiosos 8. Le dieron el premio con 88 años. Es que así son los genios. Un genio que también lo ha sido en la manera que ha tenido de despedirse. A Morricone le ha dado tiempo a escribir una carta de despedida para sus familiares y amigos y en la que ha renovado su amor por su esposa. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Así empieza el texto, ¿eh? ¿Por qué se ha despedido así? Porque dice que no quiere molestar. Los últimos párrafos de esta peculiar despedida se los dedica a su mujer, María Travia, con la que compartió su vida desde que se conocieran en 1950. 70 años. A ella, dice Morricone, renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós. Ennio Morricone, descansa en paz.
Expósito, la linterna.
En un momentito abrimos nuestro tiempo de análisis con Ignacio Camacho y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que aumenta el número de brotes en España. Ya son más de medio centenar en activo y afectan a 15 comunidades autónomas. De momento, no se ha registrado repunte de casos en Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla. La semana comienza con unas 300.000 personas confinadas en Cataluña y Galicia. La peor parte se la está llevando la comarca del Segrià. De allí, sus ciudadanos no podrán salir ni entrar durante 14 días. En toda la provincia de Lleida han dado positivo unas 500 personas en la última semana. El gobierno catalán se plantea que el confinamiento pueda ser domiciliario y urge refuerzos sanitarios para esa zona porque los brotes ya son de transmisión comunitaria. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ya ascienden a 14 los brotes en la comarca del Segrià. El aumento de positivos se ha duplicado solo en una semana y la previsión es que la situación empeore en los próximos días. En el Hospital Arnau de Vilanova ya empiezan a notar el aumento de la presión. Hay 57 ingresados por COVID-19, 8 de los cuales en la UCI. Salud advierte de que si no hay una tendencia clara a la baja en cuestión de 15 días, se valorará el confinamiento domiciliario. Entre los vecinos del Segrià predomina la sensación de tristeza y de miedo.
Gente no sabe a lo que tenerse, tiene miedo.
El cierre mayoritario de muchos establecimientos por el problema de que la gente tiene miedo y la gente está asustada.
Un poquito triste, un poquito decepcionado y las expectativas, la verdad es que no son muy buenas.
La Generalitat ha hecho un llamamiento a sanitarios voluntarios de toda Cataluña para que se desplacen al Segrià como apoyo extra ante el aumento de casos.
Y la otra zona de España con municipios confinados es Amariña, en Lugo. Allí hay 14 municipios afectados y cerrados durante 5 días. Esto a menos de una semana de que se celebren las elecciones autonómicas. Los positivos han subido de 99 a 119 en un día, aunque en su mayoría los casos son asintomáticos o leves. COPE Ribadeo, Juana Carrera.
En las vías de entrada y salida de la Mariña hay controles de la Guardia Civil para asegurar el cumplimiento de los límites de movilidad y la gente se va haciendo poco a poco a las nuevas restricciones que aceptan de buen grado por una mayor seguridad.
Que me parece bien porque esto tenemos que combatirlo si nos ponemos todos de acuerdo.
Mejor ahora a tiempo y poder nosotros hacer vida normal a lo largo del año que después tener que confinarnos otra vez como estábamos. Eso sí que sería una ruina.
Me afecta relativamente, porque estoy aquí de vacaciones. Sí. Entonces, pues bueno, aguantaré esto.
Los que están pasando un peor momento son los hosteleros, a los que se les acumulan las anulaciones. Desde las autoridades sanitarias confían en que este confinamiento sea de utilidad, porque el brote está controlado y ya registran las primeras curaciones y negativos. Además, la mayoría de afectados está leve o asintomática.
El Día también nos deja las conclusiones finales del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad junto al Instituto de Salud Carlos III. Nos hemos quedado lejos de alcanzar la conocida como inmunidad de rebaño, ya que solo el 5,2% de la población española ha superado el coronavirus y presenta anticuerpos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Un porcentaje de la población, tras haber contraído la enfermedad y desarrollar defensas, podría perder los anticuerpos contra el virus. El último estudio nacional de seroprevalencia, desarrollado en tres etapas, incide en esa coyuntura. Entre la primera y segunda ronda se detectó un 7% de participantes que habían perdido los anticuerpos. Entre la segunda y la tercera, el porcentaje ha subido al 14%, siendo vulnerables a la enfermedad. Ahí que las autoridades sanitarias, y en su nombre Raquel Yoti, directora del Instituto Carlos III, llamase a la prudencia.
Dirigido a aquellos ciudadanos que puedan estar pensando que ya tienen una inmunidad completa y que además esa inmunidad va a permanecer.
Esta última oleada ha reafirmado la escasa inmunidad de España frente al virus, rondando el 5%. Esa cifra varía en función del territorio, con provincias entre poco más del 1%, caso de Huelva, y otras que alcanzan el 14%, como Soria. Entre la población, los sanitarios registran más anticuerpos, alrededor del 10%. En todo caso, queda descartada la inmunidad de grupo.
La reapertura de la actividad está siendo gradual para intentar combinar la economía con la salud. De hecho, como viene siendo habitual en este periodo del año, ya estamos disfrutando de las rebajas de verano. Sin embargo, los descuentos no están sirviendo para impulsar los comercios más pequeños, mientras que el sector de la compra online sí ha notado un fuerte aumento del tráfico. Susana Moneo.
La primera semana ha habido más compras de lo esperado, pero sobre todo el pequeño comercio insiste en que es insuficiente tras 5 meses de pérdidas y con unas rebajas que les deja poco margen, siguiendo los grandes descuentos de las cadenas. Muchos dueños, como Elena, no han podido rescatar a sus trabajadores.
Se rescató a una de ellas y, dependiendo de cómo vayan las cosas, pues rescataré a la siguiente.
La patronal del textil prevé pérdidas con respecto a otros años del 25%. Una de cada 10 tiendas no ha podido abrir. Sigue el auge de las compras online, un 116% por encima del inicio de las rebajas del año pasado. Ella es Sonia.
La compro en la web y la voy a buscar a la tienda. Antes sí que me gustaba más pues ir a la tienda, pasear, tocar el tejido, pero ahora sí que intento evitarlo.
Y ahí no llegan los pequeños. El primer día de rebajas se han registrado nada menos que 13 millones de búsquedas.
Hoy también hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido en Badalona a 3 yihadistas que se dedicaban a captar y radicalizar individuos. Se trata de 3 hermanos marroquíes. Uno de ellos, según ha sabido COPE, había obtenido la nacionalidad española. Los arrestados pasarán mañana a disposición judicial. Juan Baño.
Llevaban tiempo en España y la investigación comenzó, según fuentes antiterroristas, a finales de 2018. Desde entonces se les venía controlando en el barrio de La Salud, en Badalona, por las actividades que venían realizando. Eran bastantes activos al servicio de Daesh. Se les considera adoctrinadores y reclutadores de la causa. Al menos uno de esos reclutados llegó a viajar a zonas de conflicto y participó en acciones armadas. Los 3 cuidaron no levantar sospechas durante el confinamiento. Sin embargo, los investigadores detectaron una creciente radicalización en las últimas fechas, lo que ha llevado a su detención bajo la supervisión del juzgado central número 3. Fueron arrestados la noche del sábado al domingo y se procedió al registro de su vivienda en la calle Calderón de la Barca. Agentes de la Comisaría Territorial de San Adrià de Besòs y de la Brigada Provincial de Información se han incautado de abundante documentación y material informativo que está siendo analizado.
Y este lunes el Servicio Jesuita de Migraciones ha presentado su informe anual titulado 10 años mirando a otro lado, que resume la situación de los centros de internamiento de extranjeros. El año pasado disminuyó un 18% el número de internados, mientras que el porcentaje de expulsión se mantuvo en el 60%. Sefi García.
Por primera vez en 10 años, el Servicio Jesuita de Migraciones presenta este informe con todos los centros de internamiento cerrados. Josep Buades es el autor.
Nos encontramos con un marco político y jurídico europeo que juega en nuestra contra, pero nosotros tenemos que decir qué es lo que observamos en los CIE y que nos sigue pareciendo una animalada. Los CIE están vacíos y no se ha destruido España.
La preocupación del Servicio Jesuita no es solo que estos centros, que según han constatado, mantienen un modelo policial y carcelario, se reabran. Iván Lendrino.
La transformación en centros más grandes. Todo ello vendrá de la mano de un trato más impersonal, de más violencia, de más menores internos, de más personas solicitantes de protección internacional internas, de más suicidios, de más tratos degradantes.
El Servicio Jesuita de Migraciones constata que son una fuente de sufrimiento y de vulneración de derechos y que los poderes públicos siguen mirando hacia otro lado. En el 19 se reafirmaron con las 1.500 visitas que realizaron a 800 internados. Siguen reclamando el cierre de los CIEs.
Lo siguiente en la linterna es escuchar a Ignacio Camacho y a Jorge Bustos.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches. Me da corte pisar esto.
El Ave María Guaraní.
Yo sé que te gusta.
Me fascina. Creo que es una pieza de música contemporánea comparable a las mejores piezas de la música del siglo XVIII. Y el oboe de Gabriel merecería estar en algún concierto. No desmerecería al menos estar en algún concierto de Mozart.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad es que no solo estoy de acuerdo con Ignacio, sino que he escrito sobre Morricone y sobre La misión mañana en mi columna. Es una película pues de mis tres películas favoritas, si no la que más me remueve. Me produce una conmoción muy poderosa por muchas razones, pero una quizá la fundamental de la música, porque en La misión, normalmente las bandas sonoras en cualquier película tienen una función de realce de la acción o de subrayar la emoción de los personajes. En cambio, en La misión, la música de Morricone es el argumento místico de la película. Es decir, cada momento, cada hito de la película coge vuelo espiritual, por decirlo así, con la música de Morricone. Y es, efectivamente, creo que está a la altura de los maestros del barroco. Creo que aquí Morricone voló más alto que nunca, aunque es verdad que tiene una obra descomunal. Pero La misión para mí es otra cosa, es algo especial. Hoy me la he puesto en bucle para escribir la columna durante buena parte de la mañana, y la verdad es que no me canso de oírla. El oboe del padre Gabriel, la pieza de Así en la tierra como en el cielo, las cataratas, es fascinante esta obra,
Jorge,
maestra.
Por eso yo no he querido escribir para mañana de Ennio Morricone, porque sabía, me imaginaba que ibas a hacer tú, y temía no estar a tu altura.
No, hombre, no digas eso.
Fíjate,
qué tontería.
Esta mañana, cuando salió la noticia, por cierto, estábamos en el programa de Herrera, y estuve mirando en internet la filmografía de Morricone. Claro, son más de 500 películas, pero me pasó que, aparte de las que todos recordamos, hay un montón de películas que uno ha visto. Hombre, uno ha tenido un cierto pasado de cinéfilo y he visto muchas películas, malas, buenas y regulares. Y hay muchas películas, incluidas algunas perfectamente olvidables, que yo no recordaba que tenían música de Morricone. Son películas que forman parte de la cultura popular, pero no solo las grandes, no sé, Novecento, la trilogía esta de Western de Almería, o Echar una Volta en América, o tal, las que todos conocemos, no, o La misión, por supuesto, que es la cumbre, sino películas de aventura, películas de terror, películas policíacas, películas incluso malas, y italianas, comedias, tal. Era una cosa de una, claro, son más de creo que son 60 o más de 60 años de trabajo.
6 décadas ritmo, trabajando.
Claro, a un ritmo de a veces 2-3 películas por año. Y realmente dicen, demonios, esto también tenía la música de Morricone. Y esta, claro, la mayor parte no la recuerda, pero ese es el gran mérito de un músico que pasa a la historia de la cultura popular, desde luego europea, y yo creo que también norteamericana, occidental en general. La cultura popular es eso, cuando algo que tú has creado, algo que alguien crea, pasa directamente a ser propiedad de la conciencia del pueblo.
Deja de pertenecer al creador y lo asume el pueblo.
Como los cantares de gesta, que se recitaban, pero no eran anónimos, alguien los creó, pero al final se transmitían por tradición, ¿no? Y esto es lo que le pasaba al grandísimo maestro Morricone.
¿Sabéis qué me ha llamado a mí la atención? Me ha llamado la atención dos cosas. Lo primero es que en el año 2006 le dieron un Oscar por estas cosas que hace la Academia.
Por una película.
No, claro, fue un Oscar honorífico.
De Tarantino, sí.
Este es honorífico. El honorífico.
Sí. Es decir, bueno, no le hemos dado un Oscar a este hombre, que es una de las grandes figuras, pues vamos a darle un Oscar. Pero es que luego, 10 años después, claro, con 88 años, recoge un Oscar. Con 88 años. O sea, ahí hay un valor de la experiencia, un valor de que tenemos que reconocer a la gente que lleva mucho tiempo en una profesión.
No debería haber subido a recogerlo, fíjate lo que te digo. Tenía que haberse hecho un Marlon Brando o un Woody Allen.
A buenas horas.
No merecéis que yo recoja este premio, porque estoy muy por encima.
No lo sé, Jorge, porque a mí me parece que sí es un ejemplo para la gente que viene detrás.
Un señor con 88 años... Y sobre todo es un gesto de humildad, porque claro, efectivamente, cuando tienes 88 años y ya estás en la historia y sabes que estás en la historia, subir a recoger...
¿Qué le suponía eso? ¿Nada?
Como un niño que o la primera vez que recoges un premio, es un gesto de humildad y de gratitud hacia quien te lo entrega, y yo creo que eso siempre es de buena crianza, ¿verdad? Era un artesano que trabajó como un artesano para alcanzar la cota del genio, pero es verdad lo que dice Ignacio, trabajó de forma estajanovista, y quizá esa sea una condición necesaria para llegar a la obra maestra, hacer 100.000 obras medianas para que hagas 10 absolutamente inolvidables, ¿no?
Y luego estaba mirando qué película le quitó el Oscar a La misión, el Oscar de la mejor música a La misión. Bueno, tampoco estaba mal, era Memorias de África, la partitura,
no estaba mal,
la partitura
tampoco,
de John Barry.
Está bien, pero aunque yo me quedo con la misión.
Ya no sí, compiten así las películas en estos últimos años. Ya no hay dos películas que se miren así, claro, frente a frente.
Claro, ya tenemos películas de talento absoluto. Claro.
Ha bajado bastante.
Estamos hablando ahora de otra cosa.
Y luego hay otra cosa que me ha llamado la atención, que es esa despedida por carta. Sí. A sus amigos y sobre todo a su mujer, con la que ha permanecido 70 años. Qué entereza hay que tener, ¿no?, para saber que uno se está muriendo.
Escribió su propio obituario, de hecho. Claro. Escribió su obituario. Mañana los periódicos italianos abren con el obituario que mandó a los periódicos antes de morir.
Claro, es que la carta empieza: yo, Ennio Morricone, he muerto.
Sí, sí.
O sea, me parece una genialidad. Es un genio. Sí. Es un genio.
Mi padre dejó escrito un soneto a su propia muerte.
¿Ah, sí?
Sí.
Quizá es la lucidez mayor, ¿no? Es un poco como también como murió David Hume, ¿no? Los últimos dos días de agonía los dedicó a escribir su vida. Tiene una autobiografía que son 25 páginas, divertidísima, donde escribe con absoluta objetividad empírica inglesa, escocesa, escribe su vida. Y sí, esta lucidez en las horas finales es muy admirable, la verdad.
Bueno, pues hemos respirado 10 minutitos. Vamos al barro ahora.
Uf, qué pereza. Bajamos del cielo al suelo.
Y antes del barro, Rubén, quiero comunicar una noticia que me tiene profundamente acongojado. Por decirlo de la forma más suave. Y es la detección de dos casos de peste bubónica en China.
Sí, es verdad, es verdad.
Lo que faltaba.
Este fin de semana yo había leído algo sobre la frontera de Mongolia.
Sí.
Que había habido un par de casos.
Un pastor y luego otro más. Sí. Es verdad que ya hay antibióticos, en fin, esto es una enfermedad medieval, que hay antibióticos, pero también que tiene una capacidad de contagio fulminante, porque se contagia por el aire. Es la peste, para que nuestros oyentes se sitúen, es la peste del Decamerón de Boccaccio.
La peste de Sevilla peste también, negra. ¿No, Ignacio? Del
la peste
siglo
de Sevilla. Sí, sí, las grandes pestes de la historia son la peste, son las grandes epidemias de la historia son de peste.
Es la peste que golpeó Sevilla cuando Sevilla era el Nueva York del mundo.
Sí, un poco más sucio, pero sí.
Bueno, pero vamos a ver, es lo que había.
Bueno, en Nueva York en los 70 no creas.
Tampoco
tú
que... es verdad.
¿Y no creéis que con todo esto, porque últimamente la verdad es que llegan muchas noticias de China, de que si una gripe porcina, de que si una cepa de no
es
sé qué...
Es muy inquietante, sí, es muy inquietante. Sin datos no me apunto a teorías de conspiración. Pero sí es evidente que, aparte de todo, es que en China las condiciones higiénicas son muy deficientes. Es decir, la China rural vive en un atraso, o sea, un atraso, está muy adelantada tecnológicamente, pero en materias que para los europeos resultan inconcebibles, de manipulación de alimentos, de las granjas, de todo lo que tiene que ver con el contacto con los animales, viven con décadas, pero con muchas décadas de atraso. Y eso favorece, evidentemente, la aparición de virus. El salto, esto tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, en medicina, el salto del virus de los humanos a los animales. Luego, a partir de ahí, las teorías conspiratorias son sugestivas, pero hay que probarlas.
Yo creo que las condiciones de higiene han sido en China históricamente, tradicionalmente malas siempre. Lo que ha cambiado es que ahora los chinos viajan. Ah. Y viajamos a China. Ah. Es decir, lo que ha pasado, y además es que lo ves cuando viajas un poco por Europa, es que la irrupción de la clase media china a partir del cambio de siglo, cuando realmente se produce un salto adelante, esta vez sí económico, y se crea la clase media china a finales del siglo pasado y principios de este, y el desarrollo de una nueva clase con poder adquisitivo que sale de China a descubrir el mundo, como antes lo hicieron los japoneses, pues el turismo, pues la circulación de los chinos y de los europeos y de todo el mundo hacia China, ya como un centro de poder, como futura potencia hegemónica del mundo, lo que hace es pues que las costumbres que antes parecían pintorescas, pero estaban confinadas a nunca mejor dicho, a los mercados tradicionales de las ciudades más o menos olvidadas, pues ahora son ahora se mezclan con el flujo de la globalización de personas, y claro, eso es lo que estas enfermedades supongo que estaban en su elemento desde hace siglos, porque las condiciones no han cambiado en esos mercados donde se venden animales sin que pasen los controles a los que estamos acostumbrados en Occidente, pero lo que cambia es la movilidad de las personas, claro, y eso es lo que está produciendo estos brotes.
Y ese factor fue decisivo en la expansión del COVID, unido a una enorme ocultación de Estado.
porque coincidió además con el Año Nuevo
el año
chino,
nuevo China, sí.
Donde cientos o de miles de ciudadanos chinos se desperdigaron por Asia y por, incluso por Europa, sin que el gobierno de China pues actuara, ni advirtiera, ni impidiera nada.
Claro, es que esa es la historia, ¿no? Aquí ha habido un momento en el que cada uno se ha puesto a mirar, a curar a sus enfermos, a tratar de ponerse las pilas y ponerse a funcionar y encontrar una vacuna, pero luego yo creo que en algún momento no habrá que hacer una gran sentada general y decir, oiga, señores, aquí han fallado muchas cosas a la hora de comunicar. Nosotros, yo estuve con Expósito haciendo un reportaje en un hospital de Madrid y nos decían... Que claro, que cuando ellos empiezan a tener casos y empiezan a aplicar tratamientos, el problema con que se encuentran es que con que las cosas que les decían los médicos chinos no funcionaban.
Claro.
Que fueron los italianos los que les empezaron a poner sobre la pista. Entonces, yo creo que en algún momento, ¿no? Con total calma y con paciencia, habrá que sentarse y decir, bueno, señores, ¿qué no ha funcionado? ¿Qué hemos hecho mal? Y lo tendremos que hacer entre todos.
Empezando,
¿no?,
por la OMS, vamos a ser claros.
A la que se acusa de ser muy proclive, muy, muy favorable a China. Esa
sí, es verdad
que
Trump dirá muchas tonterías, pero ahí tenía razón. Que es decir, cuando acusa a la OMS de haber sido demasiado contemplativo en los primeros momentos de la pandemia y haberse apresurado a elogiar aquel hospital que levantaron en tiempo récord y la capacidad de contención que solo los chinos podían tener a esa velocidad, bueno, capacidad de contención, no sabíamos cuánto tiempo llevaba al virus circulando, cómo acabaron con el médico que fue el primero en alertar, como, en fin, es una dictadura comunista en donde la verdad es lo primero que desaparece. Es decir, entonces, yo no creo que vaya a haber en los gobiernos, salvo en aquellos que son muy ejemplares, ¿verdad? Creo que ha habido pues la dimisión de la ministra de Sanidad de Nueva Zelanda, que han tenido 22 muertos, 22, y ha dimitido porque se saltó el confinamiento. Eso es una democracia seria, claro, tú imagínate, y aquí sale moto el de las alertas sanitarias, ¿no? Bueno, claro, salvo las democracias decentes que tienen un nivel de autocrática porque tienen una ciudadanía exigente e informada, no creo que los gobiernos se pongan a mirarse al ombligo, pero ni siquiera democracias como la británica o la estadounidense, que son las fundadoras de esto, ¿no? O sea que yo creo que no, nos vamos a quedar con las ganas de esta especie de causa general y lo que no diriman los tribunales se quedarán los papeles y en la conciencia del pueblo, pero no lo veremos en las autoridades.
Ya que estamos hablando del virus, ¿cómo veis los brotes? Mira, hace apenas una hora podíamos hablar con el responsable de la planta COVID del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, en la comarca de La Segria, en Lleida. Y José Luis Morales Rull nos decía esto asegurando que sí, que estaban esperando ya un posible brote.
El equipo, de alguna manera, estaba oliendo un rebrote, quizá no como el que nosotros esperamos.
Claro, la pregunta es, ¿estamos preparados ahora para volver a hacer frente a una situación así? ¿Vosotros cómo lo veis?
Sanitariamente quizá estamos mejor porque se ha hecho acopio, se ha hecho un almacén, hay material y hay experiencia acumulada, pero económicamente eso sí que es la debacle absoluta. Si ya lo es, ya lo va a ser. Si viene una es que yo no quiero ni formularlo. Yo creo que si mantenemos los brotes en el estado más o menos de control en el que están ahora, es verdad que bueno, que en Lérida pues hay una comarca en confinamiento, que por otro lado está el debate jurídico de cómo se confina comunidad autónoma, porque al final no deja la gente, o sea, tú no puedes ejercer una coerción sobre la gente sin, o sea, no le puedes prohibir en el fondo la movilidad sin declarar el estado de alarma. No sé qué instrumentos jurídicos cuenta la autonomía, ¿no?
Claro, en teoría lo tiene que revisar un juez.
Claro, tendría que ser por orden del juez, pero bueno, más allá de eso, si hay confinamientos que llaman ahora quirúrgicos, ¿no?, muy localizados, y se puede convivir con esas medidas sin recluir la economía otra vez, esto durará hasta que se encuentre y se comercialice la vacuna, pues sería lo menos lesivo. Ahora, si viene una ola gorda y si encima se anticipa, porque decían que iba a ser otoño, si encima se anticipa el verano, la catástrofe para una economía que empieza a reabrirse tímidamente como la española nos lleva a una depresión, ya no a una recesión, sino a una depresión profunda.
No, eso más vale no pensarlo, pero sí habrá que hacerse a la idea de que puede haber efectivamente confinamientos más que quirúrgicos, selectivos, pero de gente, pero de un volumen de gente importante. Alemania confinó en la Alta Renania casi 600.000 personas. en Gran Bretaña ha confinado Leicester entero, que son 350.000 habitantes. Es decir,
el problema es que toquen zona turística, Ignacio.
Claro, no, esto iba,
a ver si
esto
el alcalde tiene arrestos.
Esto es lo que iba a decir. Sí, a ver si hay músculo
cortar
político.
Su fuente de ingresos.
No, en este caso sería la autonomía, pero claro que puede haber las tentaciones de ocultación. En fin, esto de que Ibsen, esto que Ibsen describió
en
el enemigo del pueblo, ¿no? Yo espero que lo haya. Va a ser esencial que exista músculo político, porque si no, además, va a salir el César triunfante y va a decir, ¿veis cómo no se os puede dejar solos? Y va a reclamar otra vez el estado de alarma. Yo pienso que tendría que ser muy gordo, muy gordo, muy gorda la ola para que se volviese a decretar un estado de alarma general. Pero sí, sí, es verdad, el propio Simón lo ha dicho hoy, lo ha avanzado hoy, que se puede volver a decretar para tomar decisiones cuando, por ejemplo, los brotes afecten a más de una comunidad autónoma, a comunidades vecinas y tal. Habrá que acostumbrarse a este cierto grado de convivencia, es decir, cuando aquí el problema es cuando pasa de transmisión contenida a transmisión comunitaria, que es lo que ha pasado ya en la comarca de Lérida, y bueno, ahí sí que hay que intervenir con medidas de confinamiento, de restricciones de la movilidad. Y a partir de ahí, pues habrá que tener cierto cuidado, pero es evidente que estamos todavía empezando el verano. Estos brotes, además, han sido, digamos, brotes internos, eran de fundamentalmente de temporeros agrícolas, que además han estado allí en condiciones de salubridad, de higiene dudosas, y que no han dicho durante un cierto tiempo, no han comunicado los síntomas, etcétera. Eso está casi bastante, no voy a decir casi todo, pero bastante de los brotes que se han reproducido en toda España proceden fundamentalmente de temporeros y de algunos centros de acogida de inmigrantes que venían con el COVID. Pero en el momento en que se produzca una, que se está empezando a producir ahora, pues estamos a primero de julio, una gran movilidad interna en España, la cosa se puede complicar. Cuidado,
sí,
cuidado
también,
porque además la sanidad en agosto, a los sanitarios además no se les puede negar las vacaciones después del esfuerzo que han hecho. Y vamos a ver en qué condiciones está el sistema sanitario en agosto, ¿eh?
Si me permitís, vamos a hacer
fronteras, Jorge, con algunos países complicados, como el Reino Unido, que ha sido muy celebrado y todos queremos que vengan los ingleses.
Sí,
pero
sí,
ojo,
pero
que
cuidado.
El Reino Unido está en el mismo nivel de muertos por habitante que España.
Si os parece, vamos a hacer una cosa. Les ponemos a los oyentes un par de consejos, muy buenos consejos, como todos los que damos aquí, y enseguida seguimos hablando de brotes.
Al barro.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola.
Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Ataturk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra.
Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología, y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900 200 661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ganando la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros, puedes comprar hasta final de año fruta, verdura, carne, pan, ropa, sartenes, hasta Navidad. Participa con tu ticket de 15 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues Jorge, que es de mi generación, lo va a entender. Os doy la opción de hacer lo mismo de que se hacían los libros esos. ¿Tú te acuerdas, Jorge, de los de Elige tu propia aventura?
Sí.
Vale. Era un libro en el que tú ibas leyendo y al final de la página...
Si quieres que pase esto, ve a tal. Si quieres que claro, por el contrario, no abras la puerta, ve a la página.
Sí. Vale.
Interactivo.
Entonces, sí, entramos ya en el barro.
Venga.
Bueno, antes de hablar del caso Dina, o mejor dicho, yo creo que ya conviene empezar a hablar del caso Iglesias, porque yo creo que ya no es una cuestión de Dina. Hoy Pablo Iglesias se ha referido a la posibilidad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado con Ciudadanos. Yo creo que ha sido muy claro, ¿eh?
¿Alguien en su sano juicio piensa que una formación política que gobierna con Vox y con el Partido Popular en Madrid, en Andalucía o en Murcia, va a apoyar unos presupuestos generales que presente un gobierno en el que está Unidas Podemos? Eso no se lo cree nadie.
Claro, Sánchez, ¿qué piensa de todo esto? Porque, claro, yo no sé si ellos hablan entre sí y cada uno hace un papel y tú di esto ahora, que ahora conviene, mientras que yo íbamos por aquí. Pero no sé, ¿no tenéis la sensación de que ya es un ente autónomo totalmente y que va a lo suyo?
Es que yo creo que Pablo Iglesias... Es decir, es ex todo. Es decir, yo creo que es un personaje absolutamente amortizado. Supongo que en su parroquia quedarán, bueno, la gente a la que tiene colocada los ministerios, los que están cobrando el partido y tal, pero yo no sé, la caída en votos en País Vasco y Galicia va a ser espectacular y en las siguientes generales va a llegar a la Izquierda Unida por debajo de la de Anguita, yo creo, vamos, yo creo que va directo a... Eso es una cosa que le ha salido bien a Pedro Sánchez y hay que reconocerlo. O sea, el abrazo del oso socialista lo está convirtiendo en una caricatura, y la campaña que está haciendo con todo este voluntarismo farsante, porque todo lo que dice es una pura impostura, porque él sabe perfectamente que fue él el que estuvo maniobrando para intentar hacer el control de daños de Dina Buselham y todo esto, y que luego como la le hará un periódico que para intentar terminar de uniformizar las opiniones ante el juez, pero que el caso se puede complicar mucho y al final va a estar en manos de Dolores Delgado y del juez García Castellón, que el vicepresidente acabe delante del Tribunal Supremo y por tanto supongo que tendrá que dimitir. No sé si con los estándares de calidad moral del sanchismo una imputación de un vicepresidente ya se obliga a la dimisión, pero en cualquier caso políticamente me parece que el discurso de Pablo Iglesias es cada vez más irrelevante. Se va a comer además todas las cosas que tenga que hacer el gobierno de España. Cada vez que ha intentado echar un pulso contra Escribá, con el ingreso mínimo vital, contra Nadia Calviño, lo ha perdido. y el impuesto a los ricos este, a las grandes fortunas que también preconizaba, también lo han tumbado. Yo no sé qué le queda, y esto que dice Ciudadanos, pero si es el propio Sánchez el que está buscando, porque no salen los números de otra manera, si no es con Ciudadanos y PNV, que son dos partidos que económicamente son liberales, y se lo va a tener que comer Pablo Iglesias. En fin, me parece un personaje que intento meterme en la mente de su votante para saber qué más tiene que tragar, o sea, qué más tiene que perdonarle, porque realmente no logro ver nada de credibilidad en su bagaje político actualmente, nada, cero.
Ignacio.
Pues yo te diré que le queda, Jorge, le queda la llave del poder de Sánchez. Y no es poca cosa, y no es poca cosa cuando todo el proyecto de Sánchez consiste en mantener el poder. Y siendo verdad todo esto que tú dices, y siendo también verdad que Sánchez ha conseguido que se produzca una dependencia de él, de Pablo Iglesias respecto de él, que puede ser aún mayor cuando lo rescate, o si lo rescata, de una eventual imputación. Digo que lo rescate Sánchez a través de la Fiscalía del Estado.
Es el que más está disfrutando del caso Dinas, pero Sánchez, evidentemente.
A través de la Fiscalía del Estado. Pero sin embargo, yo creo que la alianza de ambos ha producido un efecto simbiótico. Ha podemizado al PSOE. A Sánchez para consolidar un proyecto autoritario en el que a lo mejor ni él mismo pensaba. Veréis, yo creo, por ejemplo, que todo esto del acoso al periodismo no es un capricho casual, una de estas salidas cimarronas de fuga hacia adelante de Pablo Iglesias. O no es solo eso. Eso también lo es. A mí me parece que aquí hay que esto forma parte de un proyecto. Y que es un proyecto de...
Iliberal, sí.
Iliberal, exactamente. Un proyecto iliberal de postdemocracia. Proyecto de... restricción del marco democrático, que va a ir avanzando aprovechando las circunstancias, que avanzó claramente durante el estado de alarma, que va a ir avanzando a través de, hoy hemos sabido esto ayer o anteayer, el proyecto del gobierno para bajo la excusa, el pretexto de impedir el buitreo de las empresas españolas estratégicas por fondos o por manos extranjeras, va a permitir la entrada o la reentrada del gobierno del Estado en capital de empresas españolas. Esto se llama nacionalización encubierta. Va a haber un incremento del sector público a través de los fondos que concede la Unión Europea. El pretexto será la sanidad, pero habrá más intervenciones.
Y luego el acoso a la justicia, y esta que el llaman la renovación la del Poder Judicial, pero con el fondo es intentar colocar a los jueces
juntos,
controlados.
Claro.
Pues mira.
¿Y quién es el mastín que azuza todo esto y que azuza contra los jueces, etcétera? Pablo Iglesias.
Dejamos
es
de leer
el mastín
ahí
de la Moncloa.
Ignacio, paramos ahí, porque precisamente para hablar del caso Iglesias llega ahora mismo Julio César Herrero. Julio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corral. Hola, Bustos y Camacho.
¿Qué tal,
Julio César?
Estoy tremendo. Esto, como tráiler de este peliculón, lo que habéis estado comentando, me ha venido muy bien. En el tema libre de hoy vamos a hablar de películas, no de Ennio, me refiero a lo de Pablo Iglesias, el caso Iglesias o mis cloacas favoritas. El serial se pone cada vez más interesante con giros de guión que están sorprendiendo, yo creo que hasta el propio guionista. Bueno, la última es que ha afirmado que va a exigir una comisión de investigación en el Congreso para lo suyo, pero haciendo desfilar a medio gobierno del Partido Popular, a periodistas, a demás personal.
El ventilador.
Sí, pues seguramente algo hay de eso. La pregunta es, ¿tiene algún sentido? ¿Os parece que tiene algún sentido esta comisión de investigación cuando ya su caso está judicializado?
Creo que tiene un sentido defensivo ad hominem para sí mismo, es decir, diluir su propia responsabilidad en empezar a repartir con el ventilador para señalar a otro lado, señalar a los gobiernos del PP, pero vamos, que primero que no va a salir porque no lo van a votar eso en el Congreso, vamos, yo creo que si el PSOE estaría loco. Si
¿crees que eso no va a votar?
¿El PSOE tú crees que va a montar
desfile
de periodistas?
Yo tengo mis dudas, Jorge.
Yo tengo mis dudas.
Me
creo
cuesta
que así
creer que el PSOE vaya a montar un desfile de periodistas, vaya a participar
de periodistas,
de un pim,
no,
pam,
pero la idea de hacer pasar otra vez a Rajoy, a Soraya,
claro, vuelves a sacar
Fernández Díaz, todo esto, las cloacas, tal.
Sí. Vuelves a sacar a sus fijaciones.
Sí, este gobierno es un gobierno de confrontación y básicamente su objetivo es mantener a la oposición acorralada y esto es una estrategia que le puede servir a Pablo Iglesias, por supuesto, para diluir sus responsabilidades del ventilador y escapar en la medida en que pueda de dar las explicaciones que tiene pendientes.
Claro, estratégicamente, si tienes a Rajoy en la comisión del Congreso...
Hombre, claro, ¿y las televisiones aventando?
Yo no sé si, vamos, no sé, si sale, desde luego se puede enfangar de tal manera el panorama político que haría peligrar los presupuestos generales del Estado con socios medianamente moderados. Quiero decir que no, que eso es resucitar el Frankenstein y amorrarse a Rufián como travesía de legislatura. Me parece una estrategia. Ya, pero lleva dos meses intentando viajar al centro Sánchez, ayudado por Ciudadanos, para ahora volver a la confrontación guerra civilista. Yo creo que sería un error para ellos, sería un error, porque complicaría las alianzas fuera de Frankenstein, que es lo que le conviene de cara a Bruselas. Y si el jueves Calviño puede ser elegido presidente del Eurogrupo, ojo, este jueves. Si es cuando es cuando se sabe la votación, vamos. Y si ella es presidente del Eurogrupo, evidentemente el equilibrio de poder para el resto de la legislatura, estaría dos años ya blindada en el cargo, va a cambiar mucho en favor de una cierta transversalidad y moderación, creo.
Julio.
Yo creo que eres optimista.
Y a mí que en este peliculón me pondría muchísimo que detrás de todo esto estuviera Iván Redondo. Pero en esta
Bueno, es que Pablo Iglesias y Iván Redondo a veces son inconfundibles. O sea,
ahí detrás moviendo el asunto y filtrando cosas. Sería fabuloso. Bueno, en esta película del perseguido, con la que volvió después de su baja por paternidad, ¿os parece que hay alguna cosa que no cuadra en esta historia que se inventó al volver?
No cuadra nada el momento que hay una operación con unos fiscales, con unos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, se monta una operación para simular una persecución del Estado, lo cual puede constituir un delito. Aparte de eso, engañan al juez.
Es un fraude procesal.
Un fraude procesal. Y aparte de eso, engañan al juez.
Claro.
O sea, la operación parece diseñada para engañar al juez, o por lo menos para manipularlo. Por eso el juez está tan cabreado, además. Sí, bueno, a partir de ahí, ya los detalles sórdidos de lo que había en la tarjeta, no sé qué. Esto... Yo creo que
era fuego amigo, además.
O sea, fuego amigo. Yo creo que todo esto, claro,
convertir el fuego amigo en una persecución
personal que tiene que ver con despechos y tal, y empiezan filtraciones.
Es que la explicación,
lo que de verdad preocupa son las filtraciones.
Claro, es que la explicación de todo este asunto yo creo que sería muy sencilla si fuéramos políticamente incorrectos, pero ahí no vamos a entrar. Al final lo que nos encontramos es en un fuego cruzado de filtraciones que le salpica.
Claro.
Ya está.
Y que le deja en mal lugar.
Sí, no, cambian el nombre a Unidas Podemos para llevar la bandera del feminismo y tienen al macho alfa, probablemente al político más machista de toda España, al frente del partido.
Qué bonito lo que dijo el otro día en Radio Nacional de España. Yo mantengo que primero dijeron cómo preguntar. Yo estaba en el programa de la noche, en donde después se lió parda por cómo se preguntaba. Luego dijeron sobre qué preguntar, luego en lo que había que pensar. Y ahora están en cómo pensar. ¿Me equivoco? ¿Se me olvida alguna fase?
Sí, no, es esta.
Yo creo que esa es la hoja de ruta, ¿no?
La agenda de una mente totalitaria que no coincide, y lo de disparar a... Primero dispararon a los jueces, a los políticos, luego a los jueces, a los empresarios, a Libes, ahora a los periodistas. O sea,
siempre, a por los indiferentes, etcétera, etcétera.
Es el chavismo de manual, es que es una cosa tan grotesca que...
Y siempre partiendo del papel de víctimas.
Claro. Siempre. Naturalmente, porque todo partía de la construcción de un enemigo. Entonces ese enemigo, que es la casta, el Estado, las cloacas, el Deep State, el Estado Profundo, todo esto, se saca a relucir cada vez que tiene interés, que tienen interés en ello.
Hoy mismo,
claro,
lo ha dicho en el País Vasco, ha dicho, sí, hicieron lo imposible, lo que no está escrito, para que no llegáramos al poder, sí, y harán lo imposible para que echarnos del poder. Pero si te lo has hecho tú a ti mismo, pero que ese harán, esa tercera persona del plural, que es como conjuga el verbo un populista siempre, ¿no? Los otros, siempre hay unos otros, más o menos oscuros,
casta,
que son los que están detrás. Claro. Pero si eres el vice, ¿por qué se desata la cacería contra Vicente Vallés? Porque la frase es tan limpia como lo que sigue. esto no impidió que fuera vicepresidente del gobierno de España. Es decir, si hay una conspiración de todos los poderes de la casta para impedir que llegues al poder y eres el vicepresidente y el tercero en el escalafón del ejecutivo de la cuarta economía del euro.
Es el segundo.
Claro, es que vamos cambiando además de enemigo, porque primero, si recordáis, era la casta, luego fue el IBEX. ¿Os acordáis cuando el IBEX no quería que estuvieran en ningún gobierno? Y ahora ya directamente las cloacas del Estado. Siempre hay un enemigo con el que confrontar.
Todas las mediáticas, policías, jueces, tal. No, pero además, claro, van señalando, en una palabra, van señalando a todos aquellos sectores de la sociedad civil que conservan una cierta autonomía. Y la clave, las dos claves básicas de esto son la prensa y sobre todo la justicia.
Claro.
En todo caso, debemos de tener unas cloacas formadas por aficionados, porque si la idea era impedir que llegaran y llegaron, pues qué desastre. Pero la historia en principio tenía cierta gracia, porque había unas cloacas que querían impedir. Entonces, si lo consiguen, el mérito es de Podemos. Y si no lo consiguen, la culpa es de las cloacas. La historia en principio tenía cierta gracia si no hubieran salido todas estas cosas. ¿No?
Y si no lo consiguen, la cloaca conspiran para derribarlos, para sacarlos, derrocarlos. Porque cuidado, que se está utilizando mucho últimamente la palabra derrocar.
Sí.
La oposición quiere derrocar al gobierno por el COVID.
Hombre,
la oposición quiere sustituir al gobierno, que no es lo mismo, y
sí,
es obligación además.
Ojo, que no solamente el término derrocar, es el término derrocar unido a un adjetivo, gobierno legítimo.
Legítimo. Cuando son aquí, de momento, el único que ha derrocado a un gobierno legítimo ha sido el presidente Sánchez a través del legítimo procedimiento de una moción de censura.
Claro, es que para derrocar a un gobierno tú tienes dos procedimientos.
O ganarle las elecciones o echarlo por una moción de censura.
Claro.
Pero que aquí se la campaña durante 8 años, 7 años ha sido echar al PP.
Claro.
¿Echar no es derrocar?
No, pero si es que eso era el momento del pánico este, que no sé, esto salía el estado de alarma, que estaban en una debilidad total, los datos de muertos disparados, la economía, en fin, y entonces urdieron esta teoría para intentaron además apuntar a la, como si hubiera ruido de sables en la Guardia Civil, ¿os acordáis? Justificaron llegaron a justificar el relevo de Marlaska para cargándose a la gente,
como
a la que no podía controlar.
Elementos, como eran golpistas,
si,
elementos
como si
golpistas.
Intentando excitar en el imaginario del rojo español de toda la vida el 36, el julio del 36. Eso es lo que buscaban excitar, ese imaginario del golpe de Estado, del golpismo de la derecha.
En
eso
buena
es lo que
medida
buscaban.
Le funciona, ¿eh? Porque todo eso excita a la base más movilizada de la izquierda y compensa el desgaste sufrido por la gestión de la pandemia. Y ahí están las encuestas. No a favor de Unidas Podemos, pero sí en general a favor del bloque de izquierda.
Julio, esto que está ocurriendo con Podemos, que estamos conociendo estas últimas semanas, ¿permite saber algo que no supiéramos de esta formación o confirma lo que ya se sabía? ¿Hay alguna cosa nueva que se esté insinuando o es más de lo mismo?
Es que lo de la azotaría hasta que sangrara se sabe desde hace 4 años. Quiero decir que el carácter íntimo de Iglesias, a cualquiera que no se chupe el dedo, le parece evidente. Quizá hay gente que no sigue la política, evidentemente, como nosotros, al día, y no conoce. Pero a mí, que este hombre dirige una impostura, una especie de negocio familiar para colocarse y pagarse una hipoteca, a mí me parece evidente desde hace 3 años. Bueno, hay gente que tenga la mitología del audio y el martillo y que le parezca que, bueno, que con sus defectos estos son los suyos por una cuestión sentimental, de herencia antifranquista, pues puede funcionar pues con 1 millón de españoles sentimentales de la cosa antifranquista y tal, pero visto con ojos racionales, más o menos científicos, con un pensamiento no mágico sino adulto, me parece que la formación Podemos es un chiste, una impostura, es algo... Bueno, es que en Euskadi van a pasar, creo, de 14 a 2 escaños.
Bueno, es un chiste y una impostura, Jorge, pero primero sacó 5 millones y luego, con un desploma importante, sacó 3 y resistió.
Pero que eran votos
la segunda
del PSOE,
convocatoria.
Pero
la repetición,
Ignacio,
sí, será lo que tú quieras, pero están ahí. Pero quiero decirte que al final el que no ganen los otros es el factor esencial,
el odio
a la derecha, que ahora ha sido agitado con el espantajo de Vox como la ultraderecha, todos que vienen de la ultraderecha. Es decir, Iglesias no resiste una comparación consigo mismo, una comparación normal, sensata, objetiva, consigo mismo, con las cosas que él decía, no la resiste, como tampoco la resiste Sánchez con lo que decía, pero Sánchez además con lo que decía hace un rato, no con lo que decía hace un año, sino con lo que decía hace un rato.
Pues chicos, nos tenemos que ir recogiendo, pero yo creo que la clave de todo este asunto la daba Ignacio al comienzo, cuando decía que es que se necesitan, el uno necesita al otro y el otro necesita el uno. Y mientras eso aguante, pues ahí estarán.
No romperán, pero tragarán con la política económica de Bruselas. Vamos que si tragarán. Y con los recortes y los ajustes, vamos que si tragarán.
Bueno, Ignacio Camacho. ¿Sobre las espaldas de quién?
Ignacio Camacho, muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Jorge Bustos, un placer.
Adiós.
Julius, mañana ya está el titular, ¿vale?
Vaya por Dios, hombre.
Venga. Bueno,
pues nada.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana.
Seguimos con la linterna encendida. En un momento te resumimos la actualidad del día.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Bonito fresco al corte, solo 11,90€ el kilo.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Historia contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Ganó las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 963. En el segundo, 575. Y en el tercero, el 19.
No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy, Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
¿Y si todo era mucho más sencillo? Si resulta que no necesitábamos más, sino mejor. Todo se reduce a una verdad. Amor por los nuestros y conexión con la vida. Una verdad que aquí lleva siglos en práctica. Ven a Castilla y León y vívelo todo.
Castilla y León. Inspira.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Esta tarde se ha celebrado en la Catedral de la Almudena de Madrid un funeral por las víctimas de la pandemia al que han asistido numerosas personalidades eclesiásticas y civiles y en el que han estado presentes de forma representativa 70 familiares de personas que han fallecido a causa del COVID-19. En las palabras introductorias, el cardenal Omella ha recordado que a pesar de que estemos tentados de pensar lo contrario, Dios nunca abandona a sus hijos y que precisamente la solidaridad de tantas personas que hemos visto entregarse a los demás durante este tiempo es un signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios con nosotros. Ya en la homilía, el cardenal Carlos Osoro ha pedido que recordemos el significado profundo de las palabras hijos y hermanos. Olvidarla sería un suicidio. Somos todos hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos entre nosotros. Frente al sectarismo, la crispación y el enfrentamiento en esta pandemia, hemos visto cómo muchos, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismos para dárselo a los demás. El tiempo de prueba que aún estamos atravesando no debe hacernos olvidar que tenemos derecho a la esperanza. El Señor nos pide que demos ánimo a los que estén cansados y agobiados y que no nos guardemos el gran tesoro que es Jesucristo, sino que aprovechemos esta gran oportunidad para que tanta gente que lo necesita llegue a conocerlo. Él, al darnos su vida, nos hará estar cercanos a todos los hombres para dar vida a nosotros también.